El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta segunda semana de agosto les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Un día de la niñez feliz. Docentes del Centro Educativo Arcoíris del Campo Papa, en Godoy Cruz, realizaron la entrega de regalos a los niños y niñas de la comunidad, con la particularidad de que los mismos fueron realizados con materiales reciclables. Cintia Sagnier, integrante del equipo, habló con Radio Comunitaria La Guaribay y dio detalles de la acción.
Hola, soy la señora Cintia, trabajo en el CAE del Centro Educativo Arcoíris, Fundación Polo. Quería contarles cómo nos habíamos organizado para festejar el Día de las Niñas. Nosotros este año armamos un proyecto junto con mis compañeros y compañeras para fabricar juguetes con material reciclable. Articulamos con la cooperativa Los Triunfadores, el grupo de jóvenes que trabaja con residuos sólidos urbanos, que son muy conocidos, y ya a ellos les compramos el material seco, el cartón, el plástico, la latita, etcétera. Cada docente se encarga de fabricar su juguete. El juguete se arma acorde a la edad del niño, ya que tenemos niños de los 45 días hasta los 16 años. Nosotros hacemos la entrega de este regalo el viernes 14 en diferentes horarios. Quiero aclarar que este regalo se fabrica con muchísimo amor y cariño, porque somos conscientes que hay niños y niñas en nuestra institución que es el único regalo que reciben para esta fecha. El viernes en la entrega se pide a las familias que asista un mayor de 18 años, que pertenezca a la familia, y tomamos todas las medidas que se puedan tener, usando barbijo, tomando distancia y todo lo que tenemos en cuenta, cuidándonos entre todos. Aparte de este regalito que se entrega con una hermosa tarjeta, se manda a las familias por WhatsApp una tarjeta virtual, un video que se prepara con fotos, con algunos mensajes muy lindos para el jardín y otro video para el CAE. Y también hay un regalo muy especial del Centro de Estudiantes, que es un mensajito para todos los niños y niñas de nuestra institución.
Escuchábamos a Cintia Sagnier, integrante del equipo del Centro Educativo Arcoíris del Campo Papa, a través de la radio comunitaria El Aguaribay.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3 desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Alta Montaña, polémica obra en zona ambiental protegida. Guardaparques y vecinos de Potrerillos alertaron sobre la presencia de máquinas pesadas trabajando sobre el cauce del arroyo en la zona de los Morteritos. Vamos a escuchar un audio compilado por Radio La Leñera para entender lo que allí está sucediendo. Escucharemos la voz de José López, inspector de cauce del arroyo Las Mulas, y de Soledad Barros, de la Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental.
El día 5 del 8... se realizó una inspección y respectiva acta a la obra civil de aforadora y entubamiento de cauce que se estaba realizando dentro del Parque Provincial Cordón del Plata en la zona de la Quebrada de los Morteritos. sin los permisos correspondientes y sin la evaluación de impacto ambiental necesaria según lo previsto en la ley provincial número 5.961, por lo que se le exigió a la empresa Saxon Sociedad Anónima, responsable de los trabajos de la obra, cesar con las tareas y retirar las maquinarias, materiales y equipamiento que se encontrasen sobre o en cercanía de los arroyos de las Mulas y de los Morteritos. En el lugar se constató la apertura de caminos, remoción de suelos y flora nativa, desvío de cauce, gran suciedad dentro y al lado de los arroyos, maquinaria pesada y equipo de trabajo colocada sobre el lecho del cauce. El sitio en cuestión es de importancia arqueológica y biológica, en particular por lo que ya se intimó al organismo encargado de la obra por no cumplir con los pasos necesarios en materia de legislación ambiental. Este informe fue difundido por los guardaparques del Parque Provincial Cordón del Plata.
Buenos días, soy José Antonio López, inspector de cauce Arroyo Las Mulas. Es un proyecto que empezó con el tiempo del inspector Carlos Trotten, hace más de 15 años, con diferentes motivos, no se pudo realizar. Lo tomé como bueno y lo venía diciendo en las asambleas. El año pasado se compraron los caños y faltaron 105, que los compró Irrigación este año. Y salió la licitación y se presentaron 5 empresas. Ganó Saxon Sociedad Anónima, que es la que está ejecutando la obra, que está avanzada en un 35%. ¿Cuál es el objetivo de la obra? Es recuperar el 50% del agua de los Morteritos que se infiltra en los 2 kilómetros y recuperar agua sin bentonita y tener más agua en un año seco. ¿Cómo se continúa la obra? Una vez que tenga irrigación, toda la documentación presentada a medio ambiente.
Quien lleva adelante los procedimientos de evaluación de impacto ambiental a través de la Secretaría es la Unidad de Evaluaciones Ambientales. Por ende, es la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial quien es la encargada de llevar adelante los procedimientos y de emitir las declaraciones de impacto ambiental correspondientes. La ley 5961 es la que se establece en su anexo 1 qué tipo de obras son las que la provincia debe evaluar. El resto se evalúan en los ámbitos municipales. Eso está muy, muy bien identificado. Igualmente, las obras que están dentro de una área natural protegida también se someten a procedimiento y con más importancia por lo que reviste el área. En este caso puntual, lo que hizo la Secretaría al recibir la denuncia es pedir inmediato informe al Departamento General de Irrigación y solicitarle, más allá del descargo que ellos tienen que presentar, un estudio de impacto ambiental categorizado como informe de partida. Que estos estudios son los que se piden cuando hay una obra que ya está denunciada y en estado de avance, que es el caso. Cuando nosotros recibamos ese estudio se va a evaluar, se va a someter a procedimiento y de allí saldrán todas las medidas de restauración, llegado el caso que sean necesarias, o todo aquello que tenga que compensar o mitigar el daño que se causó sin haber estado evaluado previamente. Es importante también informar que el Departamento General de Irrigación, inmediatamente haber recibido nuestro requerimiento desde la Secretaría de Ambiente, ha paralizado la obra hasta tanto, obviamente, todo esto esté en las condiciones que tenga que estar.
Y a través de este informe realizado por Radio Comunitaria La Leñera, escuchamos a José López, inspector de cauce del Arroyo Las Mulas, y a Soledad Barros, de la Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Años de ni una menos, denunciamos la otra pandemia, la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco, paren de matarnos!
Proyecto de reforma judicial. Hace dos semanas, el presidente de la Nación presentó un proyecto de reforma judicial. Giramundo Televisión Comunitaria se comunicó con Fernando Peñalosa, abogado penalista y docente universitario, y también con Itati Cruciani, abogada y trabajadora judicial, quienes hicieron un breve análisis del proyecto, sobre algunos de sus objetivos y sobre cuál será el papel de los fiscales.
Bueno, la reforma judicial que presentó la semana pasada el señor presidente transita por esencialmente por dos grandes aristas. La primera fue un proyecto de ley que con el anuncio envió al Congreso de la Nación, al Senado, que es la Cámara que lo va a comenzar a tratar, que tiene como objetivo principal la reforma del Poder Judicial Federal, fundamentalmente o primordialmente en las áreas del fuero penal federal. Debemos saber que es un fuero especial, un fuero que no tramita la normalidad de las causas, sino que es un fuero de excepción, y el mayor foco de la reforma está concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, en la reestructuración de los tribunales en la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a lo que corresponde al asiento territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo primero que se prevé es lo que se llama la creación de la Justicia Penal Federal, que viene a fusionar los 12 juzgados penales federales que actúan en la capital, que en los 90 justamente eran 6 y se pasaron a 12, se duplicaron, y ahora la idea sería fusionarlos con los 11 del fuero penal económico y además crear 23 nuevos juzgados, que nos daría un total de 46 juzgados dentro de la Justicia Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad no es que solamente... en realidad sí, por el principio de territorialidad van ahí todas las causas, por ejemplo, que emanan o que tienen que ver con funcionarios nacionales que tienen su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, para que se entienda.
El proyecto de ley también aborda las necesidades de las provincias y contempla y prevé la regulación y la creación de nuevos tribunales en todas las provincias. El objetivo está orientado a la reestructuración de un modelo de justicia que vino funcionando mal, que vino siendo cómplice y servidor muchas veces de los poderes de turno y no en la función real que debe cumplir el servicio de justicia. Por otro lado, también la reforma está orientada a la modificación del sistema de justicia, quitándole la posibilidad de investigar a los jueces y trasladándola a los fiscales para que sean ellos, en forma objetiva y con cierta independencia de los poderes de turno y más orientados a representar intereses de la sociedad o representar a las víctimas, sean ellos quienes impulsen y lleven adelante las investigaciones y los jueces solamente estén orientados a decidir. Y el segundo gran aspecto es la creación de una comisión integrada por en igualdad de números entre hombres y mujeres, contemplando la paridad de género. Y la idea de esta comisión de expertos es que le den al presidente un informe respecto de la necesidad o no de ampliar la Corte y evaluar el funcionamiento que la Corte Nacional está teniendo en los últimos años. Por otro lado, la posibilidad y también una evaluación del Consejo de la Magistratura. Y el otro eje de propuesta que tiene que trabajar esta comisión es el Ministerio Público Fiscal, es decir, la estructura de los fiscales a nivel federal y la estructura de las defensas públicas a nivel federal.
Invito a todos, todas y todes a leer el proyecto, a escuchar las comisiones, a escuchar a expertos y expertas, fundamentalmente entendiendo que transformar la justicia es una exigencia de la democracia y que solamente se va a poder lograr un buen servicio de justicia con la construcción de los consensos necesarios y también con el respeto al disenso y por supuesto con la participación de toda la ciudadanía.
Escuchábamos a Fernando Peñalosa, abogado penalista y docente universitario, y a Itati Cruciani, abogada y trabajadora judicial, a través de Giramundo Televisión Comunitaria de Guaymallén.
Queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No pensar en venir a esto, no lo podemos.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Convocan a manifestación contra el gobierno de Mendoza. Las organizaciones sociales, ambientales y sindicales nucleadas en la multisectorial En Lucha de Mendoza convocaron para este viernes 14 de agosto en la mañana, en el kilómetro cero de ciudad, a manifestarse contra las actuales políticas del gobierno de Rodolfo Suárez, en las que el ajuste, la persecución y la contaminación se han vuelto moneda corriente en el discurso gubernamental. Escuchamos a Pablo Masuti, miembro del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación y parte de la multisectorial, entrevistado por Radio Sin Dueño.
Decirle que nos unamos a cada uno y a cada una de los compañeros y compañeras trabajadores, que se priorice la deuda interna, que es la deuda que tiene el gobierno con cada uno de los trabajadores y trabajadoras, que se pase a planta a todos los compañeros contratados y prestadores en salud, que se den todas las suplencias en educación, que se sostenga la educación pública, emitiéndole los bonos a los compañeros y a las compañeras. Basta de saqueo y de contaminación de nuestro medio ambiente. Exigir que no se cierre ningún tipo de carrera y de licenciatura acompañando a los estudiantes de medicina y todos aquellos reclamos que tenemos para decirle al gobierno basta de ajuste, basta de represión, basta de oprimir a la clase trabajadora, basta de avasallar su salud. En un momento de pandemia, en un momento donde el gobierno lo que debería hacer es sostener la salud, garantizar el derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación. Además de la pandemia de coronavirus, lo que tenemos es una pandemia de abandono sistemático y de ajuste y de golpe a la clase trabajadora por parte de este gobierno. Decimos basta eso y exigimos respuestas ya, apertura de paritaria, pago de aguinaldo, un aumento de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, exigir a nivel nacional el impuesto a las grandes riquezas y el sostenimiento de la educación, de la salud, del trabajo, de la alimentación de este pueblo.
Y a través de Radio Sin Dueño de Tupungato nos llegaba la voz de Pablo Masuti, miembro del SUTE y parte de la multisectorial En Lucha de Mendoza.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todos y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en
www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Movimiento Nacional por una Ley de Humedales. En el programa radial Haciendo Radio, que conduce todos los jueves a partir de las 11 de la mañana, Pablo Luján, en Radio La Pujante de La Valle, escuchamos la entrevista que se le realizó a Julieta, integrante de la multisectorial por la Ley de Humedales. Esta multisectorial, creada recientemente y conformada por asambleístas, vecinas y vecinos autoconvocados, tiene por objetivo que se sancione una ley de humedales que garantice la protección y conservación de todos los humedales que existen en el país.
Bueno, yo participo de la multisectorial que se formó hace muy poquito acá en Rosario a raíz de todo lo que viene pasando. La multisectorial es la multisectorial por la ley de humedales. Es muy reciente, lleva poquito más de un mes. Digamos, se armó por las ganas y la necesidad de la gente de hacer algo con respecto a lo que estamos viviendo. Desde la multisectorial lo que queremos es lograr la protección y la conservación de los humedales. Llevamos con la multisectorial 4 cortes totales del puente Rosario Victoria. Hay un ecocidio a esta altura. Uno va por las islas y es lo que antes era verde y estaba lleno de agua y lleno de lagunas. Está quemado, los animales mueren, pocos pueden huir. En los incendios de junio, con todo lo que se hace por el tema de las abejas, por ejemplo, era un tendal de abejas muertas, la costanera, que huían del humo y del incendio de las islas. Innumerables especies animales y vegetales que están muriendo. Y un ecosistema que está perdiendo su equilibrio. Más allá de los incendios que hay, acá hay mucha actividad de diques y terraplenes. Acá hay gente que se está metiendo en la isla, que lo que quiere es campo, básicamente. Entonces empieza a hacer diques y terraplenes, va cerrando las lagunas, va ahogando las lagunas, va cerrando los riachos, va formando extensiones más grandes de tierra. Y se empieza a ver siembras, se empieza a ver cabezas de ganado. Emprendimientos inmobiliarios también. En otras áreas del delta está el tema de la forestal, las actividades forestales. Más allá de todo el daño ecológico, nosotros como habitantes de las ciudades ribereñas, lo que tenemos es un nivel de contaminación altísimo. El nivel de contaminación en el aire supera 5 veces lo permitido. Las personas que tienen enfermedades respiratorias son muy afectadas. Se hicieron relevamientos de salud, hay incluso testimonios de gente que ha fallecido debido a ataques de asma. Yo digo, hay que vivirlo para entenderlo cabalmente lo que es la presencia del humo, y de un humo muy espeso. A mí me caen las cenizas de la vegetación muerta en la cabeza en mi casa, y estoy en Rosario. Es apocalíptico, hay días que la verdad uno ve hacia la isla y es un paisaje apocalíptico lo que pasa. Y este domingo lo que se va a hacer en la Rambla, sería frente al río, se va a hacer una actividad que se llama Unión de Dos Orillas, donde embarcaciones de remo van en fila india simbólicamente a unir ambas orillas, ¿no? Sí. La parte de Rosario con la parte de las islas del Delta. Y a la vez va a haber actividades en tierra firme, digamos, con especialistas que van a hablar del tema. Se le va a dar la posibilidad a la gente de expresar su opinión, va a haber algunas expresiones artísticas, bueno, todo relacionado con esto de la ley y los humedales.
Y escuchábamos a Julieta, integrante de la multisectorial por la ley de humedales, desde Rosario, a través de Radio La Pujante de La Valle.
Frente a la violencia machista. A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden si yo
quiero. Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la Payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras.
Una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.